los trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que habían llegado a ocupar varios centros asistenciales. Y bueno, ante esta situación, el gobierno llega a esta declaratoria de esencialidad, que es ya la tercera en esta administración.
Sí, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta. Tiene que ver con un conflicto por reclamos diversos que hace el gremio de este sector. Te voy a comentar dos más. No sé, vos, Mauricio, creo que tenés alguna internacional, pero una nacional que la voy a vincular a una internacional. Una es que, según indica el diario El Observador, hoy va a haber una reunión de fiscales que están muy molestos con la actitud del fiscal de corte, Jorge Díaz, en el uso que hace del Twitter, los tweets que mandan y que tienen que ver con situaciones concretas. Por ejemplo, hace poco hubo uno que todo el mundo interpretó como el caso Sendic, después él dijo que no, es difícil pensar que no fuera. Pero hace poco envió otro que tiene que ver con un tema que vamos a desarrollar un poco más adelante, que es la prisión preventiva que decretó una jueza en Bella Unión por una doctora que aparentemente hizo, según la jueza, mala praxis causando la muerte de una paciente. Y el fiscal de corte realizó un tuit, envió un tuit que dice: la prisión preventiva solo corresponde si existe riesgo acreditado de fuga o frustración de la prueba. Otro motivo es inconstitucional. Esto ha generado malestar en los fiscales. Y esto pone sobre la mesa también el uso del tuit y del Twitter, de los tuits y del Twitter por parte de las figuras políticas, que no solo ocurre en el Uruguay. Te cuento, ayer estuvo, en el almuerzo de ADM, estuvo Tomás Regalado. ¿Quién es? Es el alcalde de Miami y una de las principales figuras del Partido Republicano opuestas al presidente Trump. Es uno de los líderes republicanos en contra de Trump. Y cuando le preguntaron si acerca de algunas de las medidas de Trump que podrían eventualmente afectar al comercio, dijo irónicamente Mauricio algo así como: hay que ver si esto de Trump en este tema se va a tratar de un tuit o de un decreto. Dice, porque muchas veces parecería que gobernara por Twitter. Y en realidad, sí, Después, las cosas que él dice no las puede concretar en realidad. Sí. Es decir, el uso del tuit está, o del Twitter, mejor dicho, está muy cuestionado a nivel internacional, y no solo en Uruguay, en este caso el fiscal de corte, que hoy, su caso especial va a ser analizado por los fiscales.
Sí, en el caso del presidente de los Estados Unidos es un tuitero imparable, son altas horas de la madrugada y está prendido allí al celular. En el caso del fiscal de corte es un poco más espaciado en sus tuits, pero son lapidarios.
Es nuevo, es bastante nuevo,
sí, el fiscal de corte. Pero cuando aparecen, sí. dan mucho que hablar. Pero hablando sobre la situación que se dio en Bella Unión, el fallecimiento de esta señora, la mala praxis que se ha planteado y que ha estado en cuestión, cómo se ha posicionado el sindicato médico del Uruguay frente a todo esto que, ha conmovido no solo a la población de Bella Unión, sino a la sociedad uruguaya en su conjunto. Estamos en línea con el presidente del sindicato, con el doctor Gustavo Greco. Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, bien. ¿Cómo ha tomado el sindicato el procesamiento con prisión de esta colega de ustedes?
Evidentemente, como se ha visto en toda la prensa, se tomó con mucha molestia porque se entiende que el procesamiento con prisión, de acuerdo a que nuestros asesores jurídicos nos dicen, es una medida por lo menos excesiva para la situación de la colega, y eso es la molestia que transmitimos como colectivo.
Cuestionan la prisión, cuestionan la prisión, no el procesamiento.
No la sentencia, no el procesamiento. Todo el proceso desde que este desgraciado hecho ocurrió, y vaya nuestra solidaridad con la familia de la paciente fallecida, transcurre con un proceso normal dentro de lo que es el sistema uruguayo, con las debidas garantías, con el aporte de las pruebas, en fin, las audiencias, todo lo que corresponde, y con una sentencia por parte de de la magistrada que nosotros no cuestionamos, que eso va por los canales del Poder Judicial y será rebatido o apelado, bueno, lo que nuestros asesores digan, en su justo lugar y medida. No cuestionamos eso ni la sentencia. Sí cuestionamos en función de los fundamentos que presenta la fiscal, ayer también hubo una nota, en fin, al respecto, la prisión preventiva, en este caso, porque entendemos que es excesiva. Porque, bueno, la argumentación de la señora fiscal y de la señora jueza al tomarlo, nos tomamos el atrevimiento de discutirlo, porque creemos que no hay riesgo de fuga, como dice la Constitución. La colega siguió viviendo en Bello Unión, está ahí, trabaja ahí, vive ahí, nunca tuvo intención de fugarse, sabiendo que la sentencia tenía altísimas probabilidades de ser negativa para ella desde el inicio del proceso, ¿verdad?
Hoy trascendió que este fallo también tenía como objetivo evitar que por lo menos por el momento no siguiera actuando desde el punto de vista médico, ¿no? Como una previsión.
Es realmente sorprendente. Es una colega que tiene un profundo arraigo en la comunidad, que tiene muy querida por sus pacientes. Digo, yo creo que ustedes se posicionan en la situación de que aquí, con una paciente fallecida por una supuesta malpraxis, el posicionamiento de la comunidad de Bello Unión está del lado de la doctora. Uh-huh. Nunca, una colega altamente competente que comete un error.
Del lado de la doctora en el tema de la prisión, supongo que también serán solidarios con la familia de la fallecida.
Sí, perdona,
fallecida. Yo quiero ser muy cuidadoso con esto, porque cuando hablamos de este tema no podemos olvidarnos nunca que hay una contrapartida y una sensibilidad del otro lado. Y no puede haber un lado y otro lado. Acá estamos hablando de todos estos temas porque obviamente hubo una desgracia que fue el fallecimiento de la paciente, ¿no? Y por favor, no quiero olvidar nunca ni dejar de lado esa situación y esa aspecto.
Nadie lo olvida.
Pero la colega trabaja y es altamente competente en lo que hace. Estamos expuestos, los médicos todos estamos expuestos a este tipo de situaciones y errores, y hay formas y mecanismos por los cuales esto se pueda prevenir y evitar, que es lo que tenemos que discutir en los lugares correspondientes.
Claro, doctor, en el fallo de la jueza, de la doctora Analía Brito, dice que en la historia clínica de la paciente y en el resumen de alta a las cuales esta doctora tuvo alcance, figuraba que la paciente era alérgica a la ampicilina y, al haberse indicado esa medicación, dice la jueza, todo revela que no fue cuidadosa en la lectura de la misma. Más allá de entrar en la consideración de esto, porque usted decía hubo un error, la pregunta es, en general, ¿los médicos preguntan a los pacientes si son alérgicos a algo antes de comenzar un procedimiento?
Sí, pero por supuesto, y la colega lo hizo y revisó la historia no advirtió o no estaba lo suficientemente visible o disponible.
No, acá dice que lo tenía totalmente disponible, dice que está totalmente disponible la historia clínica y el resumen que se le había hecho, todo escrito, digamos.
Exacto, pero son las consideraciones del caso específico. Quiero recalcar que los médicos somos cuidadosos y tomamos estas precauciones, pero aún así, aún tomando las precauciones, aún en sistemas altamente desarrollados y con muchísima inversión y totalmente protocolizados, a modo de ejemplo, el error en medicina en Estados Unidos está considerado la tercera causa de muerte. Es un problema mundial.
Así son los juicios también, ¿no? ¿Eh? Así son los juicios también, digo.
Claro. Y hay congresos y hay bibliotecas sobre mecanismos y formas de minimizar el impacto, porque somos seres humanos. Y la medicina la hacemos seres humanos. Y los seres humanos somos falibles.
Sin duda.
pero es nuestra responsabilidad, y ya excede al sindicato médico o a una persona en particular, al sistema de salud y a la a la autoridad sanitaria, regular y buscar aquellos mecanismos que nos permitan minimizar eso, para dar garantías a la población y generar confianza en la población, ¿verdad?
Claro, claro. El fallo de la jueza deja con total claridad que en la historia clínica figuraba que la paciente era alérgica a la ampicilina. Y digo esto porque había gente que había dicho, pero ¿cómo la paciente no advirtió? ¿Cómo la paciente no dijo, de alguna manera, como trasladándole la responsabilidad a la pobre paciente de no haber hecho una advertencia que figuraba a texto expreso allí en la historia clínica y en el resumen de alta que se le había entregado a la magistrada? Bueno, esperemos.
A ver, obviamente ningún médico quiere que esto pase, y esto es lo último que queremos que pase cuando intentamos curar, sanar, hacer el bien y resolver una situación o aliviar un dolor, ¿verdad? Se toman las precauciones, por distintas circunstancias se llega a esto, y lo que pasa queda en nuestra conciencia por el resto de la vida, porque convivimos con eso para siempre. Y es muy doloroso toda esta situación. Por eso siempre decimos, a lo que hablamos al principio, ¿no? La sensibilidad de la familia y de la contrapartida que hay del otro lado. Claro. Evidentemente, si la doctora o cualquiera de nosotros que haya cometido un error, y hablo en primera persona porque no existe médico en el mundo que no haya cometido un error, no existe en su momento, toma las precauciones. Y bueno, evidentemente no se advirtió por tener circunstancias que eso era así. Lamentablemente tuvimos el peor escenario de los escenarios posibles. Y bueno, discutimos ahora la prisión preventiva,
eso, no, claro, la sentencia. Doctor, en general también los médicos, frente a este tipo de situaciones, previendo que puedan ocurrir, contratan seguros. ¿Es así?
Sí, es así.
En este caso,
punto de partida de esto, el sindicato médico tiene un seguro de responsabilidad civil que es una póliza que tenemos con el Banco de Seguros del Estado, por el cual todos los socios del sindicato médico, solo por el hecho de ser socios del sindicato médico, están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil por estas contingencias, y porque bueno, esto es parte de nuestra realidad.
Doctor, usted se reunió con la jueza, ¿cómo estuvo esa reunión?
Bueno, fue una reunión que tratamos de dar en el marco de respeto. Aquí ya excede la medicina y es el funcionamiento del sistema judicial y el Estado de Derecho. Nosotros no podemos presionar a la justicia ni torcer una decisión judicial, eso lo tenemos claro, ni pretendemos hacerlo porque sería una pésima señal. Ahora hablo como ciudadano, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Eso implica que no van a apelar, doctor?
No, creo que no, creemos que no. No está definido porque la apelación prolongaría los tiempos y lo prioritario es que la colega pueda volver a su domicilio a otras medidas alternativas para cumplir la sentencia, ¿verdad? La prisión domiciliaria, en fin, otras opciones.
Claro. Pero es una decisión, digamos, que tomará la defensa de la médica.
Es así.
Que es la única que puede presentar la apelación.
Es así.
Está allí. Bueno, muy bien. Le agradecemos al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gustavo Greco, muy amable.
No, ha sido un placer y estamos a la orden para conversar con ustedes cuando dispongan.
Lucía tiene 8 años y esa forma de cantar la heredó de padre.